Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Escucha este sonido, escucha cómo la gente dice gracias. Me lo envió anoche mi amigo Miguel y esta mañana lo ha repetido Ana. Ahora te explico qué es. Escúchalo. Este vídeo recoge el momento en que los soldados españoles de la Unidad Militar de Emergencias, que han ayudado a la extinción de los incendios forestales en Chile, vuelven a casa. La gente, los chilenos que esperaban a familiares o iban a facturar en la terminal de Santiago, se ponen a aplaudir, a gritar gracias a nuestros soldados, a gritar ¡Viva España! Ellos, con sus uniformes negros, con las boinas amarillas, regresaban. El vídeo es emocionante, es espectacular, es sincero y fue espontáneo. Y es envidiable, porque sinceramente me cuesta imaginarlo aquí. Porque en España sigue costando mucho ver un uniforme por la calle. En los aeropuertos no ves militares en grupo como pasa en cualquier otro país del mundo. Y ya que la gente se ponga a aplaudirles, ni te cuento. En España, si aplaudes a un grupo de militares, aunque vengan del frente o de jugarse la vida en un pavoroso incendio, eres un facha. Y ellos. Si en España aplaudes a unos soldados, eres un guerra civilista. Y así no va. Otra vez, la lección nos la dan desde fuera. Una vez más, en este caso, los chilenos, aplaudiendo a los soldados españoles. Medio centenar, algo más, de militares emocionados, de la UME, porque recibieron en Santiago de Chile los aplausos que no reciben en España. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía Anticorrupción pide imputar en el caso Púnica a la senadora Pilar Barreiro por los delitos de falsedad, prevaricación y malversación, pero exime al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Patricia Rossetti.
Que se investigue a la senadora Barreiro, pero no al presidente de Murcia. Es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción en el escrito presentado en el juzgado de Eloy Velasco. Solicita que se eleve al Supremo la exposición razonada sobre la conducta de la senadora y exalcaldesa de Cartagena, actuación en la que hay indicios de delitos de falsedad, prevaricación y malversación en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta para conseguir la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, no opina lo mismo sobre la actuación del actual presidente de Murcia cuando era consejero de Educación. E informa en contra de que sea investigado ante el TSJ de Murcia. Entiende la Fiscalía que los contratos de publicidad no llegaron a formalizarse y no se produjo perjuicio alguno para las arcas públicas.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, urge a un pacto de Estado contra la violencia machista. Lourdes.
Un pacto sin fisuras contra este grave problema social, según afirma García Page en Facebook, después de los últimos asesinatos registrados en Indaimiel y que se convierten en el cuarto caso de violencia machista en Castilla-La Mancha en las últimas 3 semanas. COPE Toledo, José Melero.
En su perfil de Facebook, el presidente autonómico ha pedido no más asesinatos de mujeres después de que hoy en Daimiel, una mujer de 46 años y su hija de 18 hayan fallecido a manos de su marido, con lo que se convierte en el cuarto caso de violencia machista en Castilla-La Mancha en 3 semanas. A esta petición le ha puesto voz el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno castellano-manchego, Ruiz Molina.
La necesidad de un pacto de Estado contra la violencia de género que, como estamos viendo, pues se está convirtiendo, desgraciadamente, en una noticia que consideramos que desde luego no puede ser habitual.
Castilla-La Mancha está además trabajando en una nueva ley contra la violencia de género con medidas sociales y educativas concretas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Francia al menos 5 esquiadores han muerto en una avalancha registrada fuera de pista en Tovier, cerca de la frontera con Italia. Los esquiadores se encontraban de vacaciones en la zona y su nacionalidad aún no se ha divulgado. Corresponsal Asunción Serena.
8 turistas y su guía han desaparecido bajo la avalancha de nieve en Tignes, en Saboya. El personal de la estación ha presenciado la avalancha y ha dado inmediatamente la señal de alerta. Y los gendarmes han enviado los equipos de socorro apoyados por perros especializados en la búsqueda de víctimas bajo la nieve. El jefe de los servicios de socorro ha indicado a BFM TV que también hay un médico suplementario por si encuentran a muchos con vida, aunque dudan que así sea. De las 9 personas, ya han confirmado que 5 al menos han perdido la vida.
El rey Felipe VI ha defendido el idioma español como activo estratégico en un acto donde el Nobel Vargas Llosa ha pedido cuidarlo y promoverlo, al tiempo que ha hecho un llamamiento a reaccionar ante la amenaza de la nueva era Trump. Carmela Ballén.
El español genera cada año en España 164.000 millones de euros y supone 3 millones y medio de empleos, según el informe El Valor Económico de lo Español de la Fundación Telefónica. Todo un activo estratégico, según lo definía Felipe VI y que el Nobel de Literatura Vargas Llosa llamaba a defender.
Yo creo que todas las comunidades hispanohablantes deberíamos movilizarnos en solidaridad, no solamente con ellos, sino con países que han sido claramente agraviados, ¿no es cierto?, por el nuevo mandatario norteamericano como México.
Una asignatura pendiente que obliga al español, decía, a defenderse solo.
En deportes, hasta ahora, dos citas de las que pueden salir noticias. ¿Cuáles? Luis Munilla.
Bueno, una es la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, que ha comenzado a las 4:30 y de la que debe salir por fin la fecha para las próximas elecciones a la presidencia. Y quién sabe si también podría incluso llegarse a un acuerdo para la sede de la final de la Copa del Rey. Y la otra cita es una rueda de prensa prevista para las 5 del representante de Zozulia, el jugador ucraniano acusado de neonazi por la afición del Rayo y que debería anunciar su futuro en esa rueda de prensa. Isaac Escalera.
Así es, todavía no ha arrancado. En unos minutos empieza la rueda de prensa de José Lorenzo, representante de Zozulia, como dices, para aclarar el futuro del jugador. El delantero sigue entrenando con el Betis, aunque no se descarta ninguna posibilidad. Tampoco se descarta que Zozulia entrene con el Rayo en los próximos días.
Pues seguiremos pendientes de esas dos citas y además esta tarde el FC Barcelona va a realizar el entrenamiento oficial en el Parque de los Príncipes antes de jugar mañana la ida de los octavos de final de la Champions ante el Paris Saint-Germain. Rueda de prensa de Luis Enrique a las 6:15 y a las 7 el entrenamiento. Y recordamos también que la Liga se cierra la jornada a las 9:45 con el partido Eibar-Granada.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está parcialmente nuboso y tenemos unos 12 grados en el centro de Madrid. Mañana los cielos seguirán nubosos, sin lluvia y bajarán las temperaturas mínimas. En cuanto a las carreteras, siguen las dificultades en la M505 por desprendimientos que mantienen cortado un carril sentido Madrid en Santa María de la Alameda. Por lo demás, solo hay que anotar hasta ahora retenciones en la M40 en los túneles del Pardo sentido A6. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha reunido esta mañana en el Palacio de Cibeles con una representación de la Asociación de Circos Reunidos para tratar sobre la propuesta aprobada en pleno el pasado día 31 que abre la puerta a prohibir en la capital los circos con animales salvajes. Según informan desde el consistorio, los representantes de los circos han asegurado que sus actividades con animales están autorizadas por la legislación tanto europea y española y que todos los animales con los que trabajan son nacidos en cautividad y no están encadenados ni son adiestrados con métodos violentos. Carmena les ha explicado que mientras no haya aprobado una nueva ordenanza municipal, no se impedirá la presencia de circos con animales en Madrid y les ha ofrecido a los directivos de la asociación un canal de contactos.
Maestro Luis del Val, ¿cómo estás?
Bueno, Expósito, pues no soy tan sincero como tú, que eres la porque tú eres la espontaneidad andante.
Es lo que tenemos. Oye, lo de esta mañana ha estado muy chulo, ¿eh?
Sí, la verdad es que a mí me ha producido una emoción especial porque con José María García fui compañero en Pueblo, con Carlos Herrera estuve en la SER, Iñaki Gabilondo fue un poco mi pigmalión, y con Luis del Olmo he sido su discípulo y su jefe, las dos cosas.
Qué bueno.
Y eso pues sí, era verdaderamente ha sido como una especie de baño, ¿no?
Pues que sepas que ha sido muy interesante, ha sido una gran idea de Carlos, pero lo que mejor se ha oído era Luis del Val del Fondo partirse la risa.
Sí, la verdad es que sí.
Te estaba tronchando, macho. Bueno, cuéntanos, sobrino la tía Pascualina, cuéntanos.
Pues a pesar de las risas, como no soy tan auténtico como tú y soy mucho menos bondadoso, pues te debo confesar que el sobrino de la tía Pascualina está hoy tocado, posiblemente más que ayer. La recomendación de Antonio Machado, ir por la vida ligero de equipaje como los hijos de la mar, no la cumple casi nadie. Y yo hace muy poco he tenido la obligación de repasar el equipaje, de sopesar la custodia de esos objetos, de esas prendas, de esas cosas inanimadas a las que ponía alma una persona que ya no está. La palabra triste es una convención gramatical que, como los vinos, tiene diferentes graduaciones. Hay vinos ligeros, volátiles, juveniles, con escasa contundencia, y hay vinos antiguos, maduros, de una gran fortaleza, que te dejan tocado. No estoy triste en ese estadio donde la sinonimia sería el abatimiento, pero cometería una falsedad y una estafa si pretendiera llevar a cabo un comentario divertido. Además, hoy precisamente, como tú lo has recordado, es el Día Mundial de la Radio y cometería un acto deshonroso mintiendo. Como tú descubriste, con temprana perspicacia, Expósito, la radio más cómoda es la que no te obliga a impostar ser quien no eres, una persona falsa, o a maquillar un estado de ánimo que es mentira. Y tal como decía un verso del poeta Miguel Abordeta, hermano de José Antonio, esta tarde no estoy para visitas. Y ahora mismo hay un oyente que ya no está, y dentro de un par de horas hay un número de teléfono que no voy a marcar porque la respuesta está en otro sitio. Quisiera darte las gracias a ti por las palabras del viernes al filo de las 4 de la tarde, y a todo el equipo de este programa, a todos los compañeros, que me demostrasteis vuestro afecto a través de la mensajería. Hoy, gracias a la tecnología digital, he oído lo que dijiste el viernes, como si fuera, pues no sé, el túnel del tiempo. Y esas cosas son las buenas cuando las cosas están mal, y las que reconfortan y te abrigan de los fríos de las ausencias. Y hay una jota que alguna vez, en voz baja, le he oído a mi mujer, que como mis hijos no tiene ningún pudor en demostrarme su afecto durante estos días. Es de esas cantas que nacen del pueblo, con el desgarro y la sinceridad que surgen de la urgencia. Son 4 versos sencillos, casi simples, casi casi infantiles, que dicen así: ¿cómo quieres que en febrero den rosicas los rosales si fue una tarde de invierno cuando se murió mi madre?
Besos, Luis.
Besos a todos.
Hasta mañana, amigo.
Beso.
Hasta mañana.
Uf. Hoy es el día de la radio. Por eso en la mañana de Herrera hemos vivido un momento para la historia. Carlos ha juntado ante el micro a Iñaki Gabilondo, a Luis del Olmo, a José María García, y han hablado del pasado, presente y futuro. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero de otra forma. Joder, y tanto. Joan Uriarte se ha empeñado en contar la cara B de este mundillo tan nuestro.
Sí, porque esta mañana decíamos, ¿tú crees que le gustará a la gente? Sí, les encanta.
Sí, pero...
les encanta.
Tanto
hacer sangre.
¡Oh, qué grande!
Nada. Lo que viene siendo momentos, cierra, trágame. Una de esas entregas de gazapos que tanto gustan y tanto no gustan.
Una que no tenemos.
Bueno, pero antes me gustaría saber si tiene la vejiga vacía, Ángel Expósito, Tron.
Yo sí, en un rato ya.
No, te digo, pero sería la primera vez que crees que el micrófono está cerrado y
qué
pides
cabrón.
Permiso para ir al baño.
Qué cabrón.
Vamos a recordar, por ejemplo, porque no has tenido uno, has tenido varios, pero vamos a recordar este momento. Por favor, prestad atención. Imaginad, él cree que se ha cerrado ya el micrófono y
que
suena
sí,
esto.
Que sí,
que sí. ¿Me da tiempo a hacer pis, señor?
Sí, vete. Vete, vete, vete.
Ahí es cuando se da cuenta que el micrófono
no,
estaba abierto.
Que quedó bien. Yo se lo decía a Rosa, que es quien manda aquí.
Sí.
Y
Paloma,
claro,
Serrano estaba a tu lado.
Paloma, que tiene más conchas que un galápago,
sí,
dijo
sí.
A este le saco del
sí,
embrollo.
Sí, sí,
uy,
sí.
Qué corto.
Estuvo gracioso. Bueno, yo lo entiendo porque ya tienes una edad en la que hay pérdidas de orina y eso
claro.
Quieras que no, pues lo entendemos todo.
Concha Velasco, Concha Velasco y yo.
Efectivamente. A ver cuando haces un anuncio de televisión.
Bueno. Tú, pero si tú me has sentado desde hace 15 años.
No sé, es porque me obliga a mi mujer. Ese es otro tema. Bueno, pero tranquilo, que ya paramos cuando quieras y si eso vas al baño. Son las cosas del directo, además, porque aquí te tiras 4 horas pegado al micro.
Eso sí que es cierto.
Claro.
A veces trabajar en COPE puede resultar muy puñetero, ¿eh? Aunque quizá la palabra exacta sea otra más fuerte.
A punto de que suenen las señales horarias de las 2:30 de la tarde, ponemos el punto final. Ha sido todo. Más información en cope.es, cope.es, cope.es. Volvemos a las 3, las 2 en Canarias. Saludos.
Es que ha dicho Pluto, pero sin L, para entendernos. Ese subconsciente que nos hace decir lo que pensamos en realidad de la empresa, pero callamos.
¡Ay, Dios mío!
Pero callamos.
Dios mío.
Ay, hay otro clásico que es liarse con la hora. Reconozco que en eso yo soy especialista.
Bueno,
no tanto como tú, ¿verdad, Expósito?
Sí, pero eso es un clásico, ¿eh?
Sí.
Ojo con eso de liarte con la hora porque viene de viejo.
Sí.
Recordemos este momento.
Oh.
Nacho Villa aquí en COPE.
Gracias por estar con nosotros en este café de las 7, de verdad, y muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días a todos.
2:27 en Canarias, 6:27 una hora menos en Canarias.
Qué mara.
Yo ya al final no sabía qué día era ni si estábamos
mara.
En Canarias.
Qué mara.
Nacho Villa, y ese instante en que ves que el reloj pone lo que pone, pero tu mente va a su rollo y da igual lo que ponga que te lías. Un día deberían crear una asignatura en la carrera de periodismo que sea decir bien la hora, porque hay fallos antológicos.
Joder, yo tuve uno espectacular desde Cuba hace año y pico. Bueno, fue la bomba. Bueno, más allá de lo de Canarias, y dependiendo de la comunidad autónoma, hay una hora u otra también.
Cadena SER, servicios informativos.
Son las 4, las 3 en Valencia. Son las 4, las 3 en Valencia.
Eso es lo que quieren los independentistas.
Claro, claro. Valencia va a su rollo.
Claro, las 3 en Valencia. ¿Qué
su propio uso horario.
Pasa?
Espera que Baleares te tenga 2 horas menos.
Claro.
Hay que decir que una vez Ernesto Sanz de Buruaga en Radio Nacional dijo: son las 12 en España, una isla menos en Canarias.
Claro.
Y se quedó tan ancho.
Vaya, se puede rizar.
Sí, señor, qué grande. Eso me lo contó él además. Bueno, grandeza en la radio es que la sorpresa puede saltar de todas formas en cualquier momento.
Ya te digo. Y un tranquilo campeonato de ajedrez puede resultar más violento que una pelea callejera.
Vamos a buscar la información de esa confrontación entre la selección de la Unión Soviética contra la selección resto del mundo en un campeonato de ajedrez del que nos informa Fernando Urías.
Pues nada, que sabía que hay un viejo y el un cabrón le estaba dando...
Bien, no es esta la información de Fernando Urías la que teníamos que recibir en cuanto
sabía
al campeonato
viejo,
de ajedrez.
¡Hay un cabrón que estaba dando!
¡Qué retransmisión de ajedrez!
Lo que tiene,
¡se ha caído un viejo,
es que
le estaba pegando!
Vamos a ver, Kasparov cuando se cabrea...
Se pone...
Que
es bueno. Que el ajedrez... Yo perdí a las damas y me he cabreado, no te digo el ajedrez. Bueno, teniendo en cuenta cómo es la selección de representante de España en Eurovisión, bueno, esto me parece casi algo normal,
cualquier
¿eh?
Cosa.
Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que otras veces es el locutor víctima de la publicidad.
Él quiere hablar, pero el anuncio de turno se lo impide.
No le deja.
Es lo que se llama la cuña insistente.
A esta hora amanece la capital con el cielo cubierto y con 2 grados en la plaza de Zocodover.
Agua Mineral Natural Valtorre patrocina la noticia del día. Agua Mineral Natural Valtorre patrocina la noticia del día. Agua Mineral Natural Valtorre patrocina la noticia del día.
Ha quedado claro, desde luego. Sí, los trabajadores de Puerto Señor.
Y el tío sigue.
¿Pero cuánto pago? Agua Valtorre, ¿cuánto pago?
Pero si
una
agua,
o tres cuñas.
Debe ser muy mineral porque repite mucho.
Eso bueno, se llama bucle.
Por cierto, beber agua y acompasar la voz a la respiración es algo fundamental para un locutor.
Sobre todo en deportes. No sea que te pase esto que tuvo lugar en COPE aquí, en Tiempo de Juego.
¡Gol del Valladolid! Se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17, primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Se estaba muriendo el tío.
Tengo que cogerle ritmo, eso es lo mejor.
Se
lo
estaba
mejor
muriendo.
Es, lo mejor es la explicación. Claro, te vas arriba, cantas gol, lo has cogido aire suficiente. Y ojo que por lo menos este ha vivido, porque por lo menos he visto yo hacer el boca a boca. Y no podía faltar en este día de la radio. Hay una pregunta que nos hacen mucho. Cuando no estáis en el micrófono, ¿qué hacéis? Y entonces, pues muy sencillo, preparar el programa.
Claro.
Y eso incluye leer toda la documentación previa.
O no. A veces llega un mensaje en directo, no lo miras, y te pasa como a Luis del Olmo con Zapatero, cuando le leyó comentarios de los oyentes.
Hemos recibido muchísimos correos. Me va a permitir que lea 2 correos, uno a favor y otro en contra.
Muy bien. Eso es pluralidad.
Esto, por ejemplo, Marta Cobos Pérez me dice, soy Marta, no digas mi apellido, si lo lees. Bueno, ya lo he leído, lo siento. Una chica de 23 años. Ya había votado varias veces, pero nunca como ayer me sentí.
Marta Cobos.
Dice Marta Pérez Cobos, dice, no leas mis apellidos. Toma.
Y la hizo los dos. Los dos apellidos.
Pobre
claro,
Marta.
Por lo al principio.
Luego le puso a parir al presidente del gobierno.
Claro, efectivamente. Ah. Bueno, muy anónima no fue el oyente en ese momento. Una vez, es decir, que yo leía la noticia sin mirarla previamente, era de última hora y hacía 2 años que había salido la noticia.
O sea, eso
que
pasa mucho.
Que pasa mucho, ¿eh? Pero si hay un error que puede ser letal, ese es en el que el entrevistado hace cosas raras.
El mejor ejemplo es este que vamos a escuchar. Por favor, prestad atención al final.
Señor Sánchez Muriac.
Sí, dígame.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cuáles son los alimentos que la Dirección General y el Gobierno ha decidido dejar de importar desde países del este?
Bueno, no es que esté muy al tanto y al corriente, pero creo que es sobre todo hortalizas y frutas.
Creo que son leche y derivados, carne no fresca, verdura
sí,
fresca.
Espérate.
El Director General de la Salud Pública está al tanto de las razones.
Sí.
¿Puede explicárnoslas?
Yo lo único que, más o menos, como un ciudadano cualquiera, pues estoy al tanto de la televisión.
Vamos a ver, ¿es usted el director general de la salud pública?
No, no, no.
Qué error, qué error. ¿Qué ha pasado aquí? Nosotros queríamos estar a habla con el director general. Usted se apellida Sánchez Muriac.
Sí.
Bueno, pues es la opinión del ciudadano normal la que hemos podido emitir. ¿Cuál es su profesión, señor Sánchez Muriac?
Soy músico.
Músico. ¿Está usted preocupado, como todos, por la contaminación?
Pues, de cierto modo.
El tío se queda contestando.
Ya tenía 10 minutos allí.
Mañana va a casa, o yo cuento.
Oiga, ¿y qué toca usted?
Yo hablo de cada falta. Ay, se llamaba igual, pero era otro señor. He de decir que una vez fui a entrevistar a Peret, hice todo, me vestí de Peret y luego era un filósofo. No era Peret el cantante.
Es igual.
O sea que eso ya me pasó también a mí. Bueno, en unas ocasiones el invitado no es el que pensabas, pero en otras el sonido que tenía que entrar no entra.
Eso ocurre mucho. Ojo a las impresionantes declaraciones del portavoz de Izquierda Unida.
La reducción de horas sindicales y la modificación de parte de la ley del suelo. Gregorio Gordo es el portavoz de Izquierda Unida.
38.224 millones de euros.
Para los amigos de los gazapos de la radio, no creo que les haya pasado desapercibido el hecho de que acabamos de intentar meter un corte de sonido de Gregorio Gordo, el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea, y hemos metido el sonido de los niños de San Ildefonso cantando el Gordo de la Navidad.
Ahí estaba la explicación. Claro, Gordo, Gordo.
Ángel del Río explicando y Álvaro Cutelén dando la entrada.
El técnico le Gordo y lo pone. Bueno, lo que tiene es el portavoz y apellidarte Gordo. Luego está el lío ese de que te metes tú solo en un lío, vas a más y no sabes cómo salir.
Y puede ser por las cosas más aparentemente sencillas, como utilizar bien los artículos.
Aguirre no ha conseguido colocar a su candidato, pero está feliz del contratiempo que Gallardón ha sufrido, al que, como han oído ella, a él, a ella, al presidente Gallardón o a su afín les califica de otra forma.
Claro.
El resto de la
actualidad...
Bien clarito que ha quedado.
A ello, en este caso nuestra compañera de Onda Cero, la que se lía con ella. Bueno, lo de cambiar una letra y decir lo que no quieres decir es también muy habitual. Servidor una vez abrió un boletín de noticias diciendo: acabamos de saber que ha tenido lugar un atontado en Beirut.
Fíjate, anda que no hay. Bueno, en la tarde de COPE lo has hecho varias veces, que sepas. Y no eres el único. Ojo a este momento de Nekane hablando de Mariano Rajoy.
Otro oyente dice: a Rajoy se le acusa de inanición.
Oye, ¿de qué ha dicho?
He dicho
que
inanición y es inacción, sí, lo sé. Pero he dicho, voy a seguir leyendo por si acaso no se ha dado cuenta.
Espera, hombre, que si me he dado cuenta.
Hombre, que si se ha dado cuenta con lo puñetero que es, como no se va a dar cuenta.
Vamos, jodido como eres tú conmigo.
Claro, efectivamente. Claro. Intenta disimular, pero bueno, ahí estaba Expósito. Lo difícil en estos casos es mantener el tipo y que no te entre el ataque de risa.
A mí me da igual. Algo que tiene todavía más mérito cuando se produce en medio de un informativo. Ojo, cuando le cambias el apellido a Julián Muñoz.
Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la exesposa de este, Maite Zaldívar.
El fiscal mantiene que tanto Pantoja como Zaldívar eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que recibían de Julián Muñoz, y que ambas...
No, tanto meter la mano, al final se ha quedado Muñón, en vez de Muñoz. Bueno, otras veces no es un error de dicción, sino de vehemencia. ¿Quieres contar algo de una forma tan sentida que te pasas? Este es buenísimo.
Es el caso de esta crónica sobre la visita de los reyes a un zoo.
Impresionante.
Atención a lo que hicieron sus majestades con, según lo cuenta el periodista.
Tanto don Juan Carlos como doña Sofía se les veía relajado. Acariciaron a los animales expuestos y a sus criadores.
Yo me estoy imaginando acariciando al criador.
Al del león, espera aquí.
Lámeme la mano.
Espera aquí, veterinario.
Espera aquí, veterinario.
Dame la patita. Toma, aquí es un cacahuete. Ay. Veterinario.
Pero esto de mezclar animales con humanos no está raro, Esposito.
No.
A veces hay bichos hasta donde nadie imagina.
¿En un congreso? He dicho congreso.
Preste atención, es la hora de la 11. Allí nos trasladamos para vivir la ilusión de todos los días. El sorteo en directo del cupón.
Buenas noches, España. Desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de la Caja de Ahorros.
Además, va más, cangrejo. Bueno, el PP y Podemos han celebrado un cangrejo este fin de semana. Pero si hay un gazapo que resume la esencia de este medio en el Día de la Radio, es uno de Radio Nacional en el que sucede todo y de verdad es maravilloso. Sí.
Hay ahogamiento, toses y hasta un eructo. Escucha.
Generoso cuando compone y cuando canta para los demás.
1 de marzo, un año desde las elecciones que ganó por mayoría absoluta. ¿Qué ha hecho ese primer año? ¿Y si se ha asustado mucho con lo que se ha encontrado y no esperaba?
Pues mire, este año este gobierno ha sido consciente...
Pobre Feijó, era Feijó, ¿no?
No sé quién echa el eructo. Sí, Feijó.
Que se estaba ahogando.
O el periodista, pero alguien...
Era Juanra Lucas.
Sí, Juanra. Pero es que impresionante momento. Bueno, total. En fin, tal día como en Red Nacional les pasó una cosa como estas y se ve que tenía gas acumulado o algo.
O se estaba muriendo. En fin, nosotros por si acaso tomamos aire porque queda mucha tarde de COPE. Por cierto, atentos porque nosotros somos especialistas en gazapos.
Sí.
Gazapos para la historia.
¿Qué pasa, Palo?
Pues nada,
vamos, que nos vamos.
Venga, echando una tarde divertida. Bueno, 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Bueno, y podíamos estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de Línea Directa. Y aunque hay un dato mucho mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos, bueno, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio y claro, esto no tendría sentido sin los oyentes, Mecane.
Nos dice David, por momentos tan buenos como los que habéis repasado ahora, merece la pena escuchar la radio. ¿Qué hay más divertido? Irene, felicidades. Mi abuela Matilde Conesa...
¡Ah, qué fuerte!
Nos aficiona a la radio. Hoy nos acordamos mucho de ella. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
¿Cómo no vamos a escuchar la radio? Si los que trabajamos 12 horas con un vehículo, como una ambulancia, si no fuera por vosotros, ¿qué íbamos a hacer nosotros? La opción de escuchar el fútbol y verlo es fantástica, porque siempre he visto el fútbol con los de la radio.
Y Mercedes, el futuro de la radio pasa por acostumbrarse a las nuevas tecnologías y por la existencia de buenos profesionales que enganchen, sean creíbles y entretengan.
Mañana es San Valentín. Vosotros os vais a Teruel ahora, Necan,
sí,
y tú.
Sí, ¿y lo vamos a celebrar?
¿Decir algo?
Claro, lo celebramos.
Cenita romántica esta noche ya empezando.
Está sin duda. Aunque
¿y
no
cómo termina la cosa?
Cada uno en su habitación.
Depende. Pero cada vez que he tenido que explicar que mañana estoy contigo, el de los enamorados en
contigo,
Teruel...
¿Quién es contigo?
Con vos.
Conmigo.
Con sí, Ángel Espósito, la gente me dice,
pero yo
¿y
me
desde cuándo lleváis juntos?
Pero yo me voy mañana.
Ya, pero...
Pues el día importante.
Bueno, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Vamos a sanear parejas. Lo vamos a hacer con Rosa Rosado. Nos ponemos ya las gafas de color de rosa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oiga, es que no puede haber un referéndum pactado.
Hice una encuesta que 4 millones de votantes...
Con el profesor, con los tutores, con los padres, para que les puedan ayudar y proteger.
Porque esto es el centro y hace muchísimo ruido.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde COPE.
En Verti, calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
San Valentín en el Corte Inglés.
Yo quiero a alguien. Tengo suerte. La quiero y estoy contento. La veo pasar y el corazón se me acelera. Y este San Valentín quiero regalarle ese bolso que ha estado mirando, o su perfume, o una sortija, una falda, una camiseta. Regalarle en San Valentín todo lo que la quiero.
14 de febrero, San Valentín en el Corte Inglés.
¡Qué suerte quererte!
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué se me cala el coche justo cuando se abre el semáforo? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si nunca he dado un parte?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué tienen en común Burgos y Japón?
¡Wayu!
La carne de la mejor hamburguesa del mundo, procedente de vacunos de origen japonés que viven como reyes en la finca Santa Rosalía en Burgos. Descubre las hamburguesas de Wayu Santa Rosalía en tu establecimiento habitual y en fincarosalía.com y disfruta.
¡Wayu!
La leyenda.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución.
Bueno, yo voy a leer el guión este, ¿eh? Yo, a mí... En fin,
sí, lee este, no mí, leas otro porque no, me pones
sí,
un aprieto.
Lo que te quiero decir es que no me metas en líos, ¿eh? Yo soy mero testigo.
No, te puedes meter tú solito dependiendo de tus comentarios,
ni medio. Ni medio comentario.
Bueno, yo te voy a picar por si acaso.
Ni
algún
medio.
Otro momentito.
Pues te arrascas. Las relaciones de pareja suelen comenzar como historias maravillosas, todo idílico. Pero claro, con el tiempo, el problema es cuánto. El problema es cuánto tiempo. La cosa puede deteriorarse. Nos ponemos las gafas de color de rosa para sanear la relación de pareja. Mañana es San Valentín. Rosa Rosado, buenas tardes, la culpa es tuya.
La culpa fue del chachachá,
no,
decía la canción.
Tuya.
Que digo yo que ya tendrás tú pensado lo que vas a hacer mañana por San Valentín.
Pues mira, yo mañana por San Valentín lo tengo pensado. Me voy a hacer el programa a Teruel.
Madre mía.
¿Qué? ¿Los amantes?
Sí, los amantes están muy bien, pero...
Isabel, Diego...
¿Vale?
Bueno, ¿qué?
Pero con quien tienes que cumplir con la que tienes en casa, ¿no? Con los amantes
ya,
de Teruel.
Ya, ya. Tira.
A ver, bueno...
Haz el favor de ceñirte a lo que tienes que ceñirte.
A ver, yo creo... Además, esta es una discusión cuando llega San Valentín, que los hombres siempre estás en contra de la mujer. Pues chicos, una ceñita con la pareja. Déjate de líos.
Vale.
¿Claro?
Gracias,
bueno,
por ayudar.
Yo creo que ese es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra pareja por San Valentín, que están muy bien los regalitos, pero esto es un trabajo diario y ya nos ponemos serios porque sí que vamos a ver cómo podemos mejorar la relación de pareja.
Vale, vale, cariño. Luego nos vemos. Vale, adiós. ¿Qué? Eres un ángel. No. Espera, no, cuelga tú primero. No, cuelga tú. Vale, ya, vale. Oye, no, no, cuelga tú. Tú.
Ahí estamos.
Qué bonito.
Ay, sí.
Así empieza todo. Al principio cuidamos la relación hasta el cuelga tú. Intentamos que todo sea agradar. Queremos compartir el mayor tiempo posible y luego...
Bueno, fíjate que está perfectamente demostrado que la vida es más alegre y somos más felices cuando cambiamos nuestra vida en singular por una en plural. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que vivir en pareja produce beneficios, ¿eh? Claro. Que el amor nos beneficia en todos los ámbitos.
Muy bien. La convivencia, la rutina, los niños... Amigo, eso ya pueden ser los baches de cada día.
¿Sabes esta típica discusión que empieza con que vemos en la tele, sigue el curso natural de cualquier discusión y acaba hablando de lo pesada que es su madre? Que ya se lo dije, dije, a ver, si no quieres que hablemos mal de tu madre, pues no cambies de canal, que me vas provocando.
Ay, no me pones el fútbol, a ver.
Llega un momento en que efectivamente todo puede ser una provocación.
Pues sí, que la situación se nos escapa de las manos, que esto es así. Bueno, todas las relaciones, es verdad, tienen sus altibajos, pero vamos a localizar realmente dónde está el problema en las relaciones de pareja para solucionarlo de una vez por todas, ¿eh? Vamos a buscar la opinión de la experta, de la psicóloga Ana Villarrubia.
En pareja todo es comunicación, todo. Para bien o para mal, el silencio es comunicación. A veces el silencio comunica desprecio y otras veces puede ser el momento más romántico del mundo. Y eso es tremendamente importante tenerlo en cuenta, porque si no, no somos conscientes de la fuerza que tiene nuestra conducta sobre la emoción del otro y del impacto que realmente podemos llegar a tener en la vida del otro. Tenemos que aprender a comunicar realmente lo que queremos y sin segundas intenciones. Porque por mucho que sea nuestra pareja, por mucho que nos quiera, no significa que tenga que conocer cada corriente de pensamiento que está pasando por nuestra cabeza, cada expectativa que hemos depositado sobre la otra persona o cada cosa que esperábamos que sucediera al llegar a casa y que no sucede y nos frustramos sobremanera.
Ana es experta en relaciones de pareja, ¿eh? Y ella ha explicado muy clarito cuál es el problema, ¿eh? Sí. La falta de comunicación. Eso es lo que acaba con una relación de pareja. Cuando las parejas dejan de comunicarse, pues dejan de conocerse, dejan de comprenderse. Entonces se abre una brecha entre los dos que poco a poco se va haciendo más grande.
Ahí está.
Llegas a casa de la cena de trabajo y te dice, ¿ya qué? ¿La habrás pasado bien, no? Porque mira las horas que son. Y tú, pues, sí, sí, ¿no? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué? ¿No? Y ella callada, anda que te para. Y tú, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ya, 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 ya. Y tú, ya, ¿qué? Ya, 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 ¿qué? Ya, ¿qué? Ya, 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 ¿qué? ¿Ya, qué? No hice nada, pero ya, te lo ha metido ahí en la cabeza esta toda la noche. Ya, 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 ya.
Es que es así, ya, ya.
Bueno,
sí.
Esa situación solo puede terminar de una manera, y es mal.
Es mal, claro.
La parienta se enfada, tú a dormir, a esperar otro día a ver si se le pasa.
Y en fin.
O no.
Pero es que ese es otro problema, que no hay que esperar. Las cosas hay que hablarlas en el momento que tenemos que hablarlas. Y la razón es que no sabemos discutir, ¿eh? Y esto no es una competición de quién es el más fuerte.
Nos cuesta mucho discutir. Ese es otro problema, que no sabemos hacerlo. Solemos discutir para las cosas malas. Nos sentamos cuando ya no queda más remedio que decir tenemos que hablar. Cuando en realidad todos los días hay pequeñas cosas que podríamos comentar y que con una petición concreta, concisa, específica, sin calificar, sin juzgar, lo podríamos resolver. Es decir, si hay algo que tú has hecho que me ha molestado, no tengo que esperar a que me lo hagas mil veces para luego decirte, es que mira lo que eres. Lo cierto es que cada una de esas pequeñas veces que el otro me ha hecho algo, yo tengo la oportunidad de pararme y de irlo comunicando. A lo mejor incluso el otro ni siquiera se había dado cuenta. Es decir, que incluso es necesario que lo sepa para poder rectificar.
Y es más, y no todos los días hay una cosa, hay muchas cosas de las
sí,
que hablar.
Sí, seguro. Bueno, la discusión en sí no es un problema, ya lo tenemos claro. El problema es que no sabemos hacerlo.
Pues sí, hay que dialogar sobre los problemas intentando comprender y ponerse en el lugar de la otra parte. Y sobre todo, es tan importante hablar como saber escuchar a tu pareja. Pero claro, hay un problema.
Los hombres no escuchamos. Bueno, escuchamos poco. Tú estás hablando con tu pareja, pero a los 10 minutos, aunque la ames con pasión, es la mujer de tu vida. Pero tú ya, en tu cabeza, ella habla, pero en tu cabeza suena...
No lo digo yo, que esto lo dice un hombre, ¿a que te suena? Mira
qué
cómo
buena
se ríe.
Fuente, grande.
Hombre, que no hay que generalizar.
Pero yo no me estoy riendo.
No hay que generalizar, pero en general. A los hombres os gusta poco hablar y os cuesta bastante escuchar.
Es posible. Es posible. Bueno, a vosotras a veces sois un poquito retorcidas, que lo sepas.
Ya estamos.
¿Me quieres más que a ninguna? Sí. O sea, ¿que quieres a otras también? No. Pero entonces, ¿con quién me comparas? No, a ti sola. O sea, que soy la única, sí. Entonces, no digas que me quieres más que a ninguna. Es que lo has dicho tú, ¿no? Lo has dicho tú. Entras en el bucle, pa, 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 pa.
Esto también nos suena.
Lo ha clavado.
Bueno,
lo ha clavado.
Es posible que seamos un poquito pesadas y a veces un poco retorcidas. Mira, esto nos viene muy bien para hablar de otro problema en la pareja. Un problema, por cierto, que habría que ir desterrando. El tema de los mitos.
Creemos que un hijo va a mejorar la relación cuando un hijo lo que hace es aportar un elemento de estrés muy grande. Es un estímulo considerable como para que la pareja tenga que estar bien ajustada para poderle hacer frente. Creemos que la rutina desgasta a la pareja cuando en realidad la rutina es bastante protectora y cuando uno es flexible pues le hace frente perfectamente y además le ayuda. Creemos que el otro va a adivinar todo lo que yo necesito y que me va a colmar de todas mis necesidades porque simplemente me quiere cuando no tiene por qué. Viene de su padre y de su madre y no tiene por qué saber lo que yo pienso ni por qué tener mi mismo esquema de vida en la cabeza. ¿No? Y todos estos mitos, si no somos conscientes de que los tenemos, no podemos desterrarlos y por tanto seguimos actuando en base a ellos. Y todos los días nos frustramos porque llegamos a casa y nos encontramos algo que no era la expectativa que yo tenía depositada.
Claro, por eso hay que hablar. Un buen diálogo en la pareja garantiza una vida compartida más satisfactoria. A nadie le gusta llegar a casa y encontrarse esto.
¿Dónde has estado por ahí? ¿Me pasa la sal, toma? ¿Estás dormida? Sí. Y si quieres indagar un poquito más, entonces ya te sale con el... No sé, tú sabrás... ¿Te pasa algo? No sé, tú sabrás. ¿Quieres que hablemos? No sé, tú sabrás.
Parece que huele a gas. No sé, tú sabrás.
Pues el famoso no sé, tú sabrás, nuestro de las mujeres, puede ser lo mismo que el vuestro. Sí, no, no, sí, sí.
No,
sí, ese de,
no,
¿me queda bien
no,
el vestido?
No tiene,
sí, sí,
nada,
no,
no tiene
sí.
nada que ver.
Oye, pues yo creo que es lo
no
mismo, ¿eh?
No tiene nada que ver.
El caso es que hay que mejorar
me estás enfadando.
La comunicación. Mira, que lo decía la experta, más que la rutina, lo que más daño hace a la pareja, es toda esa parte de conflictos no resueltos que en el día a día parece que como que se van barriendo debajo de la alfombra, pero que no por ello dejan de existir. Entonces, bueno, pues el trabajo y todas las demandas del día son un escondite perfecto, pero necesitamos unas pautas de comportamiento, pero vamos a cumplirlas.
El que quiera empezar a hacer las cosas bien tiene que empezar a comunicarse de forma clara, concisa y muy directa, de tal manera que el otro entienda perfectamente lo que quiere, lo que espera de él. Esa comunicación tiene que ser siempre en positivo y cuidando mucho los mensajes. Cuando uno sabe que algo le está afectando y que no lo ha podido resolver, es importante que la pareja que está al lado sepa qué está pasando, porque si no lo va a repetir además, es decir, va a volver a caer en esa misma cadena. Y además también se pueden empezar a introducir todo aquello que se echa de menos, que se ha ido perdiendo, porque lo más importante de todo es que estamos en pareja porque, aunque nos cuesta mucho, nos da más beneficios que costes. A la persona que tenemos al lado hay que ponerla en valor, hay que demostrarle que le admiramos, porque eso es lo que hace que queramos estar en pareja, que hay más reforzadores que castigos.
Y hay que ponerse sobre todo en el lugar del otro, que sea un acercamiento más emocional en lugar de tan crítico. Esa es una fórmula que no puede fallar.
Uh-huh.
Así que bueno, pues mañana es a Valentín.
Sí, señora. ¿Mm?
¿Cómo podemos celebrar el Día de los Enamorados?
Pues a lo mejor recuperando una de esas citas que se tuvieron al principio, recuperando esa magia, esa chispa. No sé ya si sorpresa o no sorpresa, ya a gusto de cada uno lo dejo. Pero sí que suele funcionar muy bien para evocar mucha emoción, muchos recuerdos muy positivos, el tener una cita como las que se tienen al principio, como en esa época de enamoramiento en la que todo es emoción, intensidad y mariposas en el estómago. Y suele gustar mucho a cualquiera que lo vive y yo creo que es una bonita forma de celebrar pues el amor, que es lo que se celebra en San Valentín.
Sí, pero... entiendo que una cita con tu pareja, ¿no?
Hombre, claro, claro.
Ah, no, claro, claro, no. Ha dicho una cita de aquellas, de tal. Y
claro, pero, rememorar los principios con tu pareja.
Con tu pareja, ¿no?
Claro, con otros. ¿Cuántos kilómetros estás de Teruel mañana?
Mañana, esto está, me voy a Zaragoza, Zaragoza abajo, me voy todo el día.
No, y después de Teruel aquí...
De Teruel aquí, termino el programa a las 7 y llego a Atocha a las 11 y pico.
Pues yo es que me replantearía lo de Teruel, estás a tiempo.
Sí, por lo llevo, claro.
Estás a tiempo.
Bueno, hala.
Bueno, que disfrutéis mañana y a preparar la cenita de San Valentín.
Anda, que te la has currado. Joder, vaya lío.
Oye, yo he venido hoy
en son de paz. Me voy a hacer a tu casa, que lo sepas.
Yo todo esto lo he hecho por... lo hago por tu bien.
Ya, ya, no, menos mal. Gracias, Rose.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿A qué te gusta?
Me encanta, me encanta.
¿A que
sí? Tardes,
¿sí?
Se nota, ¿no?
Maravillosa, maravillosa, maravillosa. ¿Sabes qué es el radón? ¿Cómo se genera? ¿Qué efectos produce? Para que la Unión Europea obligue a los gobiernos a hacer mediciones de este gas. Hay que medir la cantidad de radón. ¿Sabes en qué parte de España está más presente? ¿Hasta qué punto nos protegemos? Bueno, pues entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, con los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Q, lo es. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es el radón y cómo llega a nosotros?
Es un gas radiactivo, es decir, que emite algunas partículas, en este caso partículas alfa. Es radiactivo porque se produce por el decaimiento, por la desintegración de los átomos de uranio. El uranio, que ya sabes que es un mineral muy radiactivo y que está de manera natural en la naturaleza, en las rocas, en muchas rocas, en aquellas rocas calizas gordas, graníticas de las sierras, las sierras del norte de España, hay mucho uranio natural. Esto emite este gas y el gas se puede colar en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo y puede producir daños a nuestra salud. De hecho, se dice que es el gas radón la causa principal de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco.
Caramba. La mayor zona de concentración de radón en España está en Galicia, concretamente en las provincias de Orense y Pontevedra. Alberto Ruano es profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela y codirige el laboratorio de radón en Galicia. Alberto, ¿qué tal? Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto de malo es esto? Quiero decir, ¿es controlable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí?
Bueno, como antes comentaba Jorge Alcalde,
El radón está presente de manera natural en la corteza terrestre y, como es un gas, va subiendo hacia la atmósfera. Si nosotros colocamos un lugar de trabajo, una vivienda, pues se va poco a poco concentrando dentro de ese lugar de trabajo, dentro de esa vivienda, hasta en ocasiones pues alcanzar concentraciones que puedan ser peligrosas para la salud. Pero tiene remedio, además tiene un remedio bastante sencillo, y para esto los distintos gobiernos apoyan en la legislación.
Alberto, ¿cuál es ese remedio? ¿Se puede eliminar del ambiente? ¿Se puede filtrar? ¿Qué se puede hacer,
sí,
para que no entre en nuestras casas?
Puede, sí, sí, hay varias maneras. Por ejemplo, en una casa que se va a construir, lo que se puede hacer es impedir que el radón pueda penetrar dentro de esa vivienda a través de una serie de la colocación de una serie de membranas impermeables, haciendo el suelo de esa vivienda hermético para que el radón no pueda penetrar dentro. Y otras maneras, en casas ya construidas o en edificios ya construidos, pues es, por ejemplo, sellar grietas y fisuras, que es por donde el radón se va colando al interior, o bien hacer un pequeño agujero que se denomina arqueta, pozo de succión, porque el radón pesa más que el aire, entonces, como pesa más que el aire, tiende a ir hacia abajo. Pues el radón está más presente generalmente en las plantas bajas, en los sótanos, que en pisos superiores.
Uh-huh. Esto viene a colación porque la Unión Europea obligará a los gobiernos a medir la presencia de radón a partir del año que viene, pero los expertos opináis que el límite es bajo.
Sí, la Unión Europea, en su nueva directiva, que se transpone el año que viene, establece 300 becquerelios metro cúbico. Un becquerelio metro cúbico significa que en un volumen de un metro cúbico en un segundo se emite una partícula alfa. La Unión Europea establece 300, la Organización Mundial de la Salud establece 100 becquerelios, las autoridades norteamericanas 150 becquerelios y distintos gobiernos europeos 200 becquerelios. Para hacernos una idea de esta cantidad de radiación, pues 148 becquerelios es equivalente a recibir en torno a unas 200 placas de tórax anuales. Y hay estudios de la Unión Europea, realizados en Europa, que demuestran que existe un riesgo significativo de cáncer de pulmón, por el cual, por cada 100 becquerelios que aumenta la concentración de radón, el riesgo de cáncer pulmonar aumenta en un 16%. Claro, con lo cual...
Quería decir que, pero el radón está permanentemente en nuestras casas, o hay momentos de mayor actividad, menor actividad. ¿Esta concentración es una media anual? ¿Cómo se puede medir?
A ver, el radón está presente de manera permanente. Usted lo está respirando, yo lo estoy respirando, los oyentes lo están respirando. Esperamos que en concentraciones muy bajas. Se encuentra en más concentración en aquellas localizaciones geográficas en las cuales las rocas de la corteza terrestre tienen mucho contenido en uranio. Lo que nosotros hacemos al medirlo es establecer una concentración promedio anual. Hay varias maneras de medirlo, de manera instantánea, pero es menos fiable porque, por ejemplo, en invierno suele haber más radón que en verano, de la misma manera que por la noche suele haber un poco más de radón que durante el día. Digamos que las casas, a medida que pasa el tiempo o por la noche, se van cargando de radón. A primeras horas de la mañana la concentración de radón es máxima y a medida que transcurre la mañana, poco a poco la concentración de radón pues va disminuyendo. Se abren algunas puertas, alguna ventana, y esa concentración pues va siendo menor.
¿Y la cuestión de los posibles efectos sobre la salud?
Pues el radón hoy por hoy se sabe y está demostrado.
Vaya,
de pulmón.
Ahí estaba. Sí, espera. Perdóname un segundín, Alberto, que se ha cortado un segundín. Has dicho, está demostrado y ahí se ha quedado.
Vale.
Dinos, Alberto, está demostrado, sí, perdona.
Está demostrado que el radón produce cáncer de pulmón. Esto lo declaró así la Organización Mundial de la Salud en 1988, las autoridades ambientales americanas en 1987. Cualquiera puede consultar hoy por hoy el Código Europeo contra el Cáncer, donde verá que en el punto 9 aparece el radón como una exposición a evitar si uno quiere reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Uh-huh. No se sabe si el radón puede o no producir cánceres de otras localizaciones. Yo les podría hablar de otros estudios, pero digamos que hay incertidumbre. Claro. Los científicos no sabemos si produce otro tipo de cánceres o no, con lo cual yo no voy a entrar en esto.
En cualquier
Pero
caso,
sí se sabe que produce cáncer pulmonar.
Sí, con estos datos, ¿hay algún país en el que ya se hayan tomado medidas concretas en que la legislación obligue a construir de algún modo determinado, en el que las casas tengan este tipo de filtros o de trampillas que puedan permitir que el radón salga?
Por supuesto. La mayor parte de países europeos tienen el tema del radón legislado. Uh-huh. En Irlanda, por ejemplo, en los años 2000-2005, realizaron miles de mediciones para caracterizar viviendas y legislaron de manera que aquellas casas que se construyan en zonas de elevada probabilidad de radón llevan más medidas protectoras. Y todas las casas construidas deben de llevar una medida protectora en obra. Si usted pues quiere comprarse, por ejemplo, una casa en el Reino Unido, puede ir a un sitio del gobierno, solicitar información, diciendo, oiga, me quiero comprar esta casa en esta calle de Londres. Y el gobierno le da un certificado diciendo, según estudios, la probabilidad que tiene usted de que haya radón en ese domicilio es de tanto o cuánto. Con lo cual, esto está perfectamente legislado en otros países de nuestro entorno.
Qué chulo. Pues la verdad es que nos ha parecido muy, muy interesante. Alberto Ruano, profesor de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y codirector del Laboratorio de Radón de Galicia. Gracias, profe.
Gracias. Un saludo.
Bueno. Un saludo. Ha sido muy interesante. Yo no sabía nada de esto.
Sí, se conocía hace tiempo, pero lo que no se terminaba de cerrar es la acción que la legislación española tiene que tomar para evitar que las construcciones se produzcan en lugares peligrosos o para extraer el radón de estos edificios. Una legislación que se pospone y a ver si ahora ya con este tipo de iniciativas pues se empieza a aclararse.
Curioso. Vamos, precisamente, valga la redundancia, a la curiosidad del día.
Muy bien.
George, ¿las plantas son vegetarianas? Incluido, o sea, las no carnívoras. ¿Y el resto? ¿Son vegetarianas las plantas?
Las que son carnívoras comen carne. Bueno, carne de insectos o carne de nemato. ¿Qué comen las otras? Claro, si no es carnívora, es que es vegetariana. Bueno, todos sabemos que las plantas se alimentan mediante la fotosíntesis, es decir, que con el agua y la acción del sol pues pueden conseguir los azúcares necesarios para crecer. Pero hay unos factores que intervienen que son muy importantes, son los hongos, sobre todo en las plantas leñosas, las que tienen grandes raíces. Los hongos hacen una simbiosis con la planta que le permiten, bueno, el hongo descompone parte de la materia orgánica que hay alrededor de la raíz y eso genera los azúcares que luego la planta puede utilizar y además el hongo se beneficia de ello porque puede comer estos azúcares que él mismo no puede generar. Bueno, de esta materia orgánica descompuesta hay animalillos. Es decir, que en cierta manera, de manera microscópica, los árboles también están comiendo partículas chiquititas de animales que han muerto alrededor y que han formado el humus de la tierra que rodea a las raíces. Esto quiere decir que un vegetariano puro, que no quiera comer ni una sola micra de animal en su organismo, pues tampoco podría comer verduras, porque de alguna manera también esos animales han pasado a formar parte de la cadena alimenticia de la planta. De hecho, muy curioso, hay algunas asociaciones veganas, estos que son vegetarianos radicales, uh-huh, que no pueden comer absolutamente nada de ningún animal, que consideran que no pueden comerse higos, porque los higos nacen a veces atrapando fragmentos pues de mosquitos o de abejas que van a libar allí su miel, se descomponen y forman parte de la carne del higo. Con lo cual, en teoría, cuando estás comiendo un higo, pues a lo mejor estás comiendo un trocito minúsculo de animal.
Mira tú. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer.
Y con Repsol.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un Una piloto de United Airlines, igual es la que se nos perdió en Houston, ha aparecido ya la jodida. Bueno, se ha presentado en el vuelo con retraso, vestida de calle y quejándose a los pasajeros. Enrique, ya la tenemos.
Esta mujer volaba entre Austin y San Francisco y tuvo que ser sustituida después de que el resto de la tripulación viese pues que no estaba apta para volar. Se ha presentado en el avión en chándal, con una gorra, ha cogido el micrófono.
¿La gorra era la de piloto?
No, una gorra de estas de calle. Perfecto. Y la piloto se ha puesto a dar un discurso a los pasajeros. Explica esta mujer que llega tarde porque está divorciándose de su marido. Además, añade esto: no me importa si votasteis a Trump o a Clinton porque los dos son estúpidos.
Muy bien.
Los pasajeros, que no daban crédito, han grabado la situación con los móviles, lo han subido a las redes sociales y unos 50 llegaron a bajarse del avión porque no se fiaban.
¿Por qué te coge esta? Bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Radio con vosotros, claro.
Y dice Toñi, gracias a la radio por hacer el día a día un poco más agradable. Juan Carlos, la mejor noticia en este Día de la Radio es que el lunes estáis en Italia.
No, el viernes.
Bueno, el viernes ya vais marchando. A ver, sí, explícalo bien.
El viernes nos vamos para allá. El sábado nos vamos al barco de Médicos Sin Fronteras, vamos a visitar un centro de niños refugiados. Buah. Nos vamos a ir durante el fin de, no podemos concretar más, a volar el Mediterráneo enterito, de punta a punta, buscando barcos negreros con el Ejército del Aire. Y vamos a contarlo todo el lunes 20 en un programa especial.
Hola. Pues entonces eso dice Juan Carlos, que es la mejor noticia que nos hayáis contado eso. Y hemos querido nosotros celebrar el Día Mundial de la Radio repasando grandes gazapos. Echar un vistazo al Facebook Live, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Me acaban de parar en un control porque me iba partiendo de risa y me han parado, soy un taxista de Madrid.
Brutal, Expósito. El tema de los gazapos. Estoy aquí en el taxi con una clienta y nos vamos partiendo la caja los dos.
Matrícula de honor para los gazapos. Son divertidísimos, cómo me lo paso. Gracias infinitas por tan buenos momentos.
Qué bueno. Lo bueno es que el taxista con la cliente se te veía a ti de lejos.
Sí,
en el taxi.
Estaban
qué
escuchando.
Bueno. Qué bueno.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.